Listo.
Hola, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Facebook Live, donde ustedes ya saben pues que venimos reflexionando este texto de Gigerich que se llama La violencia del alma. Y yo les quiero recordar a ustedes que en la clase anterior, en el live anterior, estábamos hablando de la separación de cielo y tierra, claro, y el alma. Y el alma matarse a sí misma a fin de ser alma. Ale y yo estábamos reflexionando un poco sobre cuál era el significado mismo que tenía la casa. La casa como ese elemento ritualista, la casa como ese elemento sobre el hombre primitivo que estaba imbuido dentro de esa lógica biológica natural, pero que la caza y ir con el hacha, más que matar al otro, también era el acto donde el alma también se estaba matando a ella misma en ese acto disruptivo, donde entonces ella ya marca ese aparecer dentro del humano, es decir, aparece como alma, aparece como conciencia, aparece como estado de mentalidad, entonces se da un hiato, se da una separación lógica. Vamos a aclarar esto que muchos dicen que nadie ha podido superar el dilema sujeto-objeto. No, aquí cuando Gigerich nos está hablando esto es que se da una separación lógica, se hace un hiato. En ese momento se da un cambio de un mundo por otro, lógicamente hablando. Lo que pasa es que eso ya estaba ahí. Eso ahí siempre ha estado, solo que en ese momento, cuando el alma se mata a sí misma en la experiencia ritualística de ella misma, porque se encarna es en lo concreto, se vive es en lo concreto, no como una experiencia para el humano, no, no, pues porque las experiencias son egoicas. Es la consecución de la realidad radical del alma en ese acto sacrificial de la caza, de ir a matar a ese otro, pero que era más el acto de matarse también a ella misma por esa disrupción violenta que hacía, porque era violencia. Y también, aquí también Gigeris nos hacía también una diferencia cuando él menciona también un poco en el texto, y es que hay que hacer una diferencia entre lo que es, por ejemplo, cuando se da un cambio a nivel lógico, pero también cuando se dice que sea como, es una tras, yo voy a utilizar esta palabra, es que no me acuerdo, ah, esperen, no, yo la busco aquí, que aquí la tengo. Mira, es que se me había ido la palabra. La constitución del punto. A ver, si espere, yo la busco aquí, que era que se me había. Ah, la transición. Que muchos piensan que es que cuando el alma se mataba a sí misma a fin de ser, se piensa que hay una transición de lo lógico. No es una transición. Se cambia un mundo por otro, que dentro de lo positivo factual, es decir, en lo concreto, en lo real, que esa transición en lo factual y en lo biológico sí se da. O sea, porque es una transición factual ahí, en lo empírico, en lo cotidiano, pero lógicamente se cambia un mundo por otro. Que ahí cuando Ale está hablando que cuando ya el alma se mata en la experiencia ritualística, se mata a sí misma a fin de ser como una realidad radical y se da esa separación de lo biológico para pasar al humano, al ser consciente, a ser mentalidad, también está marcando entonces también un punto de diferencia. En el sentido que ya las matanzas ya no son lógicas propias para el alma, sino que esos ya son matanzas de segundo grado, en lo empírico fáctico, que ya es una experiencia propia de lo que le acontecía al primitivo ahí, pero no como un estado lógico. Bueno, no me extiendo más porque si no, no lo la envié. Ale, Ale, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Ya sabemos que te emocionas, ¿no? No te
Sí.
preocupes. Entonces, sí, todo esto que dice John lo hemos estado viendo y bueno, a lo mejor cuando John lo dice de esta manera puede parecer complicado si nosotros lo escuchamos de primera vez, ¿no? Pero no olvidemos que nosotros ya tenemos un camino en esta serie de pláticas, que esta es la sexta de nuestra propia, de nuestro, de esta situación nueva. Pero además nosotros ya tenemos un anteced como antecedente un pequeño acercamiento que hicimos de lecturas sobre la obra de Wolfgang Gegerich. Sí, o sea, tradujimos directamente del inglés algunos de los textos y los estuvimos leyendo y asumiendo bueno, los pequeños, digamos, por particulares, conceptos que hay ahí escritos y que nos sirven para poder entender esto de lo que se está hablando. Entonces, necesitamos tener cuidado en eso cuando decimos alma, cuando decimos conciencia, cuando hablamos acerca de la matanza y de todos estos elementos, no tienen un trasfondo, tienen un significado particular, es decir, hay un contexto donde se está diciendo esta parte. Entonces, no, para los que están escuchando la primera vez, no vayan a creer que estamos nosotros afirmando la existencia de un alma supraterrena que nos
Que
que
nos
sale
guía.
de que se nos guía o que sale de nuestro cuerpo y que está ahí en el mundo de los arquetipos, ¿no? En topos uranos. O sea, nada de eso, no es un mundo idéntico platónico que donde nosotros podamos sumergirnos e intentar alcanzarlo de alguna manera, no. O sea, esto tiene un contexto y tiene una seriación. Es decir, esto viene de la propia creencia fáctica, sí, por parte de Jung acerca de la existencia del alma, pero no como un hecho metafísico, sino del alma como precisamente una presencia psíquica, una imagen que está ahí presente en la forma en la cual nosotros vemos las cosas. Esto, digamos, se deriva en el trabajo de James Hillman, por ejemplo, ¿no? Con su concepción de esta alma como una realidad pictórica a través de la cual nosotros observamos los fenómenos y posteriormente se sublima en esta visión de Guericke que nos sugiere que el alma es no otra cosa sino un pensamiento, pero un pensamiento pensándose a sí mismo, ¿no? Muy a la manera neoplatónica, perdón, del pensamiento del ser que se piensa a sí mismo, pero ya desidentificado con el concepto de ser. O sea, el alma no existe, el alma es pura negatividad, negatividad lógica. Y cuando estamos hablando de negatividad, estamos hablando de negatividad y positividad en el sentido de que positivo es lo que existe literalmente, lo que está ahí, y negativo es lo que existe, lo más real que lo real, porque precisamente le da su sustento a la realidad y es, digamos, el mundo de las ideas como tal. Todo, bueno, todo esto ya lo hemos dicho, pero sírvase de esto de advertencia para que tratemos de abrirnos ante esto que estamos leyendo y esto que estamos revisando. Ahora, la otra advertencia es que, miren, si ustedes nos escuchan así, de la nada, pues les va a parecer, les va a parecer que estamos hablando en chino, porque nosotros estamos tratando expresamente un texto en particular que ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, es este, ¿no? Violencia del alma, de Wolfgang Gierig, que son los ensayos reunidos, el volumen 1, que editó Alejandro Vica y Luis Álvarez. Entonces, ellos estuvieron haciendo este trabajo, estamos ahí nosotros comentándolo, pero para comentarlo tenemos que leerlo. Entonces, si ustedes se pierden de la lectura, nuestros propios comentarios están un tanto dados al aire, porque nosotros estamos tratando esto que ya leímos, estamos, digamos, intentando comentar, haciendo comentarios y no tanto explicaciones precisas de esta misma situación. O sea, es algo que yo siempre les decía a mis alumnos, ¿no? Porque era algo muy común, que de repente
Sí.
uno llegaba a dar clases, ¿no? En un salón y los chicos se confiaban, ¿no? Llegaban sin leer. Entonces yo les decía, bueno, ustedes me están escuchando a mí, pero ¿qué pasa si yo les estoy diciendo mentiras? ¿O qué pasa si yo no estoy entendiendo el texto y estoy diciéndoles solamente lo que sale de mi invención? Entonces ustedes están quedando con un cuento masticado, sí, masticado por mí, interpretado por mí, y que de alguna manera puede estar traicionando lo que el verdadero autor está diciendo. Entonces yo creo que a los que están siguiendo estas pláticas sería necesario que tengan en cuenta esa misma advertencia. Esto que estamos diciendo nosotros, sí, es una interpretación de lo que estamos entendiendo nosotros de la obra de Gegerich, pero no asumimos que sea la única interpretación o la más correcta, ¿no? Es posible que nos equivoquemos, ¿no? Es posible que haya personas que puedan entenderlo mejor, pero si ustedes intentan entenderlo y confrontan ese entendimiento con el entendimiento de nosotros, sí, seguramente esa confrontación y esa comparación les dará más material que si ustedes solamente ven esta situación así, nada, así, así, por sí misma, ¿sí? Claro, o sea, también puede ser muy, muy, muy edificante, ¿no? Poder introducirse a través de nuestros comentarios a esto y que a ustedes les den ganas de entrar a a este pensamiento tan importante, que a nosotros, por lo menos a John y a mí, nos parece que es el pensamiento junguiano más importante de la actualidad.
Sí, en relación a eso que vos estabas mencionando, precisamente, ahí que, como bien está diciendo, vale, la idea es que ustedes también se vayan aproximando también a su obra. Nosotros tenemos, ahí hay como 30 likes que están en el canal de YouTube y Alejo, están en Evo, está en Spotify, está, ya no me acuerdo cuál es la otra plataforma. Ah. En los podcasts de Apple también. Hay 30 clases introductorias donde estuvimos reflexionando varios textos como una forma de introducción hacia el pensamiento de Gigerich. Y bueno, y volviendo otra vez al tema, entonces estábamos hablando un poco que es que precisamente aquí Gigerich nos está comentando que mientras tanto... James Hillman y también lo que Joseph Campbell pensaban que las matanzas eran a nivel metafórico, aquí Gigeri nos están mostrando, no, no, es que eso pasó, esas matanzas fueron reales, fueron una expresión del alma en ese momento y algo que les acontecía al hombre primitivo. Entonces, en ese sentido, Gigeri se empieza a reflexionar también en función a estas matanzas y estaba mirando precisamente, como yo estaba mencionando, cómo lógicamente, psicológicamente, se estaba dando un poco ese hiato. Bueno, en función de eso, hay en el segundo punto que vamos a tocar, que es la invención, la frontera más exterior, se vuelve el centro, que ese es el que vamos a tocar, Ale, si no estoy equivocado.
Sí.
Pensé que estaba equivocado. Entonces, en esta idea, cuando Gigeris nos habla acerca de la inversión, la frontera más en lo externo, él aquí precisamente está retomando también el punto de la casa, pero ya está cuando habla que es que el surgimiento de la conciencia sobre ella misma, es decir, cuando estamos hablando del surgimiento de la conciencia sobre ella misma, es que es una causa usui. El alma se causa a sí misma a fin de ser, para decirlo de otra manera. Si Gigeris nos dice que el alma se mata a sí misma a fin de ser, entonces yo digo, ese me lo va a apuntar para mí. El alma se causa a sí misma a fin de ser ¿qué? De ser ella misma. Entonces, en este surgimiento en el que transcurre el alma, siguiendo la idea de Ale, cuando Gigeri nos habla de que el alma en este sentido no existe, la vida como tal, lógicamente hablando, no existe, no está en el plano de lo positivo fáctico, pero se expresa en lo positivo fáctico, pero no es algo que, como bien decís, que vamos a ver a través del mundo sustancial junguiano, que el alma está por allá en el topos urano, viva, o que está por allá en la perspectiva pictórica de Hillman, que sí, pero superada a un nivel más lógico de negatividad. Entonces, en este sentido, ya Gigeris nos va a expresar entonces un poco que realmente esta invención de la vida meramente biológica, a pesar de ser positiva y de todo esto, es decir, de todo el plano que se daba en función de las matanzas, ya cambia a otro plano, al plano de la negatividad, de la lógica. A ver, que como bien está diciendo Ale, yo lo voy a expresar de esta forma, porque yo no soy tan bueno como los ejemplos que da Ale, es en el sentido de que la vida biológica queda sublada, superada, o sea, al mismo tiempo que queda negada, se afirma la vida biológica, pero queda negada al sentido para dar un estatus del surgimiento de la conciencia que constata toda esa parte biológica, la comprende, pero el alma comprende que ya no está ahí. Lo que hace es que reafirma esa postura también. En que en su momento fue vida biológica, pero que ya no es vida biológica, constata, al mismo tiempo que la afirma, la niega. Entonces, cuando hablamos de negación, estamos hablando que es que no es una negación en ese ámbito negativo, que ay, es una cosa, no, sino que negatividad es la concepción de un pensamiento elevado en sí mismo. Es un pensamiento que no corresponde ni a lo positivo, ni a lo material, ni a nada de esto, sino que, como no sabemos qué es, ni sabemos ¿Dónde está? Por eso Giger dice que está en el reino de la preexistencia, que es negativo, es que eso se ve en el plano del pensamiento, eso se ve en el plano de las ideas, eso se ve en el plano del acontecimiento que ocurre. Entonces, en este sentido, cuando yo me estoy refiriendo a este elemento, es que Giger entonces va a decir que el alma es el ser del no ser. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Porque esto es autocontradictorio, que eso es lo bonito. Entonces estaríamos pensando psicológicamente, ¿cómo así que el ser del no ser? O sea, es el ser lógico, pero no ontológico en el sentido heideggeriano, vamos a hacer esta aclaración, no en el sentido heideggeriano, sino lógico, en ser en qué, es decir, que es vida, que se expresa en lo real, en lo fáctico, pero no como un ente, como un elemento ontológico de ser que está por allá, no, sino que tanto, que es el ser del no ser, porque su existencia no es positiva. Ahí lo dejo, Alex, yo creo que vos lo puedes bajarme más fácil que yo.
No, no, porque es que es una idea complicada, es una idea difícil, pero que tenemos que tener ya, de la que tenemos que partir para poder entender lo que estamos hablando. Si no, no podemos, o sea, claro que podemos escucharlo, pero va a ser difícil entenderlo si no lo tenemos ya entendido. Y esta es una situación bien, bien paradójica, pero que en el pensamiento de Guericke es clásico, ¿no? Es el hysteron proteron otra vez, ¿no? Es esta necesidad de que tenemos que partir del objetivo de donde, a donde nos dirigimos. Es decir, la meta hacia la cual queremos llegar ya debe estar presente en nosotros. Entonces, si nosotros no partimos de esa división, de esa comprensión tan tempestuosa que es precisamente la diferencia entre lo negativo y lo positivo, entonces va a ser difícil que podamos estar hablando aquí de ciertos elementos como el alma o como la vida lógica, como la conciencia, como tales. Pero bueno, en este sentido, como bien lo estaba diciendo John, nosotros estamos hablando acerca de una segunda determinación dentro de las funciones del ritual, ¿sí? Del ritual de la matanza, ¿sí? O de la caza sacrificial. Ahí en este, ¿cómo se llama? En el momento primitivo donde ocurrían por primera vez, ¿sí? Esto de ocurrían por primera vez, nosotros tenemos que ponerlo entre comillas, porque es un por primera vez que siempre ocurre. Es decir, el origen es algo que está en cada momento y en cada acto de la situación. A ver, nosotros podemos entender esto mejor en el ámbito de la clínica, cuando hablamos acerca de una neurosis en particular, o de un pensamiento compulsivo, o de un acto que se repite continuamente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la compulsión a la repetición en el mero estilo freudiano, estamos hablando de un punto, ¿sí? Dentro de la vida, dentro de la experiencia psíquica del sujeto, en donde esto, digamos, o sea, que siempre está ocurriendo una y otra vez. El síntoma es, podríamos decirlo, la coraza en la que se guarda un momento determinado de la vida del sujeto que está ahí presente en todo momento, ¿sí? Es decir, el momento liminar en donde una estructura de pensamiento, ¿sí? O un esquema de comportamiento se construyó. Ya, aquí ya damos el salto a otro tipo de psicologías. Ocurre no solamente en el momento en que ocurrió, sino que siempre está ocurriendo y está ocurriendo continuamente. Por eso parece que regresamos a lo largo de nuestra vida a ciertos momentos, a ciertos motivos, a ciertas situaciones que nosotros sentimos que ya superamos, nosotros sentimos que ya no están ahí, pero siguen presentes. Y lo más probable es que estén presentes durante toda nuestra vida. ¿Sí? Esto de que en algún momento la neurosis nos va a abandonar o el síntoma se va a ir de nuestra propia vida, es una bonita ilusión que nos gusta pensar, pero que realmente no siempre ocurre de esa manera. La mayoría de las veces necesitamos nosotros asumir, ¿sí? Que vamos a tener que convivir con ello de manera intermitente, y por lo tanto va a ser un huésped que se presenta en nuestra casa y corresponde a nosotros, para poder llevar la fiesta en paz, podríamos decirlo así, ser buenos anfitriones, ¿no?
Ya sé por qué mi novia aparece de cuando en cuando, la desgraciada, ya lo sé.
Así es. Fíjate, yo
Claro, molesta.
apenas estaba hoy, estaba viendo esta la película, una película de Almodóvar que se llama Volver, ¿no? Me parece que fue del 2006 la película, si no me equivoco. Entonces, la película habla, es la historia de tres generaciones de una misma familia, ¿no? En donde hay una relación muy, muy problemática con los hombres, ¿no? Por ejemplo, en la casi al inicio de la película, el problema que abre el argumento, ¿sí? Es la visita y la muerte de una de las mujeres de esa familia. Pero posteriormente, ¿sí? Cuando las protagonistas, que son primero una madre que tiene una hija adolescente, y su hermana, llegan a casa, entonces empieza a haber un problema ahí específico con el padre de la niña, con el esposo de la protagonista, que en sí mismo no es el padre biológico de la niña. Entonces, el padre empieza a desear a esta niña, ¿sí? Y intenta abusar de ella. La niña se defiende y lo mata. Entonces, vamos viendo cómo este motivo se va a repetir otra vez, ¿sí? En el desenlace del trama. Cuando las protagonistas, en este caso ya, pueden ir hacia atrás en su historia y revisar partes de lo que le han pasado a otras generaciones. Entonces, ahí hay, por ejemplo, esa situación específica, ¿no? El abuso en este sentido se convierte en un punto de origen que va determinando no solo la experiencia de una persona, sino la experiencia de una generación, ¿sí? De generaciones ligadas a través de una situación determinada. Esto algunos psicólogos lo llaman la psicogenealogía, ¿no? Jodorowsky lo llamaba la metagenología, ¿no? Porque le ganaron el concepto. Pero obviamente esta posición que toman ellos es algo muy literal, ¿sí? No ocurre así como lo dicen, ocurre de una manera más sutil realmente, y ocurre de una manera más simbólica, y no tiene que ver exactamente con hechos reales. Es decir, era el gran descubrimiento de Freud, cuando Freud decía, mis histéricas me mienten, ¿no? Lo que estaba diciendo él es que de lo que le están hablando no es precisamente de algo que pueda ser, digamos, conjurado en la realidad como algo literal,
Como
sino que es
fáctico.
como fáctico, sino que es algo real, en el sentido de que es algo que sucede, que está sucediendo ahí continuamente, pero que no tiene, no forzosamente tiene que tener un asiento dentro de la propia literalidad, sino que es real porque es pensado, ¿sí? Porque es imaginado y porque es vivido experiencialmente en el contexto psicológico.
Es como el hipocondriaco. El hipocondriaco, o sea, no tiene ninguna enfermedad. O sea, físicamente no tiene nada, pero psicológicamente, lógicamente, él está gobernado por esa idea de que le está aconteciendo una determinada enfermedad. Psicológicamente, entonces, él va a volver sobre esa determinación, lógicamente hablando, cada cierto tiempo o cada ciertas circunstancias. Pero que como bien estás diciendo... no en el sentido fáctico, porque muchos psicólogos cuando trabajan la hipocondria siempre se van muy a lo real, pero no tenés nada, no te están, pero no se están dando cuenta cuál es la lógica que le está aconteciendo al hipocondriaco que le hace ver una enfermedad que, físicamente, pero que no tiene, pero que sí la tiene al mismo tiempo. Es todo particular, es muy contradictorio. Pero en ese sentido, esa autocontradicción que se le presenta ahí al hipocondriaco con su enfermedad es más o menos esos sucesos que van aconteciendo que siempre han ocurrido y que lo mismo que le pasa, por ejemplo, también al primitivo. Es que, ay, es que empezaron a existir. No, es que eso siempre ha estado ahí. ¿Cuál es la determinante aquí? Que es que hay procesos que lógicamente en un momento de la historia no eran relevantes para el alma. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vea, vamos a ponerlo así, en los tiempos en los que nos encontramos. Por ejemplo, el dinero siempre ha existido, o sea, el dinero desde que un momento se surgió, pues ha existido y ha sido relevante para el intercambio, las finanzas y esto, etcétera, etcétera. Pero en su momento el dinero no era relevante como acontecimiento del alma, era la religión y la verdad de Dios. Pero llegó un momento que ya el dinero tuvo ese estatus, psicológicamente hablando, que sí es relevante para el alma y ya no es la religión. Porque los sucesos ahí siempre han estado. Eso es lo que es mirar dónde el acontecimiento del alma se encarna y cambia su lógica, cambia de mundo. Porque es que aquí, a mí el asunto de que me pone nervioso es que el alma se transforma y evolucionamos de una época a otra, eso es falso. Eso cambia. Se cambia un mundo por otro. Y cuando cuando el psicólogo empieza a decir es que el mundo de los griegos fue mejor o fue peor, una cosa, claro, lo hacemos desde nuestra orilla. Pero a lo mejor un griego, si estuviera vivo desde la orilla, podría decir, ¿qué tan maluco vive eso si fue putas globalizados por allá? Vaya uno a saber, es un ejemplo pues que yo pongo aquí. Solo que o sea, como este mundo en el que estamos, ahora, lógicamente hablando, lo tiene todo dentro de sí mismo, no hay nada que ir a buscar por allá afuera. El primitivo no buscaba nada fuera de la lógica que le acontecía, porque la vivía, era lo que le acontecía. Lo que pasa es que hay una añoranza muy fuerte de querer retornar al paraíso, del cual ya nos ha mostrado que ya hicimos ese hiato, ya nos lo mostró Vígeres aquí en las primeras matanzas sacrificales y los primeros mitos. Pero aquí me va a salir un poco, ¿sabes cuál es uno de los principales? Imagínate que Estanislao Zuleta en este librito que se llama El elogio de la dificultad, decía que el mérito que tenía Adán y Eva fue habernos liberado del paraíso. Dicho de otra manera, si me fuera así, es haber liberado de todo el envuelto natural, biológico, y liberarlo al estatus de la conciencia, del ser consciente, de la mentalidad del humano. Entonces dice, nuestro pecado es el anhelo de regresar otra vez al paraíso. Y uno de los pecados que tiene la psicología junguiana y la psicología arquetipal es el anhelo de retornar al paraíso. Porque, ¿cuál es el retorno en este caso que tiene la psicología junguiana? De retornar a un inconsciente colectivo, a arquetipos primarios, a experiencias pasadas, todo ese remanente, historias que se encuentran en el inconsciente colectivo. Y eso, entonces, la psicología junguiana tiene un gran pecado, que es retornar donde ya no estamos, a símbolos muertos, a cristianismo superado, a símbolos o a integraciones que ya no son relevantes, cuando Hillman ya mostró que el alma no pretende ninguna integridad, sino que todo es en sí misma, todo lo fragmenta y lo deforma, y también criticándole a Hillman también el anhelo que también él tiene, el pecado que él tiene es querer retornar a los griegos y a los neoplatónicos, cosa que sí no tiene Gigerich, porque Gigerich constata que precisamente una vez que el alma ha cambiado un mundo por otro, ella no vuelve atrás y su intención jamás es volver atrás donde ya no está, porque de hecho el esfuerzo constante, y esto lo tienen una cita por acá en la 32, cuando dice, de forma parecida los fuegos sagrados debían mantenerse encendidos continuamente. El claro no vino a la existencia de una vez por todas, su creación exigía un esfuerzo continuo, es decir, que el esfuerzo continuo que hace el alma sobre ella misma para ir siempre hacia adelante, nunca es con la concepción, ay, seguir atrás, claro, ella puede mirar cómo fue en procesos atrás, sí, pero el constante de ella siempre es ir hacia adelante, de cambiar un mundo por otro. Esa como quería ahí proponer un poco eso.
Sí. Esta idea de esta imagen acerca de la salida del paraíso, ¿no? Es precisamente la primera determinante de la que hablamos la sesión pasada. O sea, en el momento en que el sacerdote deja caer el hacha sobre el cuello del animal, en ese momento el alma abre un claro, ¿sí? Que nos separa precisamente de del contenimiento de la conciencia dentro de su propia contexto natural. Aquí nosotros, digamos, ya estamos fuera de ese claro, por lo tanto, ¿no? Ya estamos hablando acerca del momento en donde el claro se abrió. Entonces, este claro lo que hace es diferenciar entre aquello que ocurre como un acontecimiento puramente biológico y un acontecimiento psicológico, es decir, como algo que está digamos, en el plano de la conciencia, trascendiendo la propia vida naturalmente dada. Esta es la diferencia, la diferencia que nosotros entendemos entre vida biológica y cultura. No son lo mismo, pero sin embargo tienen una dinámica similar. Y la cultura no es otra cosa sino vida biológica que ha sido interiorizada dentro de sí misma y llevada a un plano de la negatividad que le permite poder estar frente a sí. Vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Porque esta situación es, de repente es difícil entenderlas así nada más, ¿no? No sé si les había contado la vez pasada, pero en respuesta a Job, por ejemplo, en ese libro Jung tiene una idea bastante, bastante interesante que yo creo que en algunos momentos se pierde, pero que esencialmente nos dice esto, es decir, hay un Dios y este Dios, sí, digamos, está fragmentado, escindido de su propia conciencia sobre sí mismo. Y esa escisión de la conciencia no es otra cosa sino el mundo humano como tal. El mundo humano contiene una parte de Dios que Dios no conoce de sí mismo. Entonces, cuando Dios, digamos, hace esta apuesta con el diablo, ¿sí? En el libro de Job, lo que está sucediendo es que, digamos, el diablo funciona como una figura de ánimos que abre la conciencia de Dios hacia su propia falta, hacia lo que todavía no es consciente dentro de sí mismo. Y entonces, esa pobreza, esa destrucción, esa fragilidad que es propia de sí mismo, lo puede constatar y ver en el propio Job, a Job que le pasa todo, que aún siendo un hombre bueno, le suceden todas las cosas malas del mundo. Entonces, a través de ese diálogo que Dios inicia con Job, sí, que obviamente es un diálogo bastante unilateral porque Dios se dedica durante párrafos y párrafos a poder constatar su propio poder frente a él. Pero no lo hace de la nada, o sea, no es como si quisiera alardear de su poder, es simplemente una forma de afirmarse frente a sí mismo y decir, soy consciente de quién soy en este momento, ¿no? Y soy consciente a través de la figura que está frente a mí, que es esta figura humana que me representa de alguna forma, que representa aquello que está perdido en mí. Entonces, ese primer momento es un preámbulo de lo que más tarde va a ser un proceso doble, que es la encarnación y la kenosis, el vaciamiento. Entonces, Dios se encarna, pero en este encarnarse implica un poder comprenderse de una manera diferente así, es decir, poder ponerse frente a sí mismo. Encarnarse es poder separar de sí mismo aquello que en algún momento era la identificación con su propia imagen y poder sutilizarse de tal manera que ahora ya no sea algo evidente. Dios ya no está presente, ¿sí? Dios ya no existe como tal. Dios está muerto, pero no está muerto porque haya desaparecido, sino está muerto porque se ha vuelto sutil, porque se ha vuelto parte de la propia conciencia. Es un símbolo que se ha, digamos, deslizado dentro de las ideas de que forma nuestro mundo y que se ha convertido en otras cosas. Como tú bien decías, John, se ha convertido en capitalismo, se ha convertido en tecnología, se ha convertido en los fenómenos que ahora son importantes para nosotros, aunque no nos gusten.
No
Están
le
ahí
digas eso a un
presentes.
yunguiano, no le digas eso a un yunguiano que te busca México. Sí.
Así es.
Dale, no, porque en ese sentido, precisamente se van a dar dos saltos, que primeramente la constatación de la vida biológica, en la cual, lo voy a decir, cuando el espíritu está encerrado en la materia, tiene su envoltura natural biológica, que era lo que le acontecía precisamente al acontecimiento de los primitivos, en esta era el paleolítico, el neolítico, que era donde les vivía esa experiencia en relación a la casa, estar conectado con ella, estar ahí, porque eso era como el significado profundo que los contenía y en lo cual se movía. Ese es el primer paso, pero después de que precisamente, como bien está diciendo Ale, el sacerdote con su hacha levanta y sacrifica al animal, ahí se da también ese hiato que yo, como bien estaba diciendo, que se da, que se pasa que de ser sujetos no natos a ser sujetos psicológicos. en este sentido, en un plano que de la mentalidad, en un plano que precisamente cuando ya se plaza el paso de lo mitológico a la consecución de las imágenes, a la consecución entonces de la constitución de una realidad cultural e histórica que empieza a ser determinante dentro de la consecución de la conciencia misma y de lo que le va haciendo también al humano. Eso también se va a volver también muy importante. Entonces, ¿por qué? A mí me hace un poco de risa cuando uno pensar estos libros de Anchi Nodabole, que los dioses de cada hombre y cada mujer, hermano, como que si uno pudiera controlar un dios, eso me parece tan irrisorio, que por ejemplo, en la experiencia, por ejemplo, mitológica de los dioses, ellos eran quienes bañaban que había un doble nacimiento a la experiencia del héroe. O sea, era el héroe quien se investía por la fuerza del dios. O sea, el héroe no era héroe por sí mismo, el héroe era porque era el acontecimiento y la fuerza vinculante del dios que le acontecía. Eso se va a volver también muy relevante dentro de este propio plano y que de una forma u otra empieza ¿qué? Una relación a los ritos de iniciación. Es que no más que estos ritos de iniciación eran la iniciación de la conciencia sobre ella misma, no era sobre el humano. Pues, y ahora sí, en pleno siglo XXI te dicen que hay que hacer el rito de iniciación, hágale, sí, claro. Usted no puede ir a pagar el alquiler con un rito de iniciación. Pero la consecución de la iniciación se daba lloro porque era un acontecimiento que psicológicamente les acontecía a ellos dentro de esa época ritualística que ya no se empezó, que ya empezó a ser más de nómadas porque el héroe entonces empezó a andar, a conquistar, a irse hacia adelante, empezó un elemento muchísimo más nómada por parte de los héroes, pero que era porque esa era la realidad que les tocaba en ese momento. Como esa experiencia, no del héroe, como la experiencia de la conciencia a través del héroe, que se constituía que ese nacimiento precisamente que se daba dentro de lo psicológico como una experiencia de lo real, de la conciencia con ella misma, no sobre el individuo, el curso.
Así es, así es. Entonces, bajo ese esquema, nosotros entendemos que el hombre no es un, el hombre es un, es un, es un, habíamos dicho en la sesión pasada, es un ser que no nace de una vez nada más, sino que tiene que nacer múltiples veces y su nacimiento tiene que ocurrir de forma continua, porque nacer biológicamente no es una prerrogativa, digamos, que baste para poder ser un ser humano, sino que necesitamos nacer continuamente. Y esta situación implica dos cosas. Implica que en algún momento de nuestro pasado, ¿sí? En ese pasado que está todavía presente ahí en nosotros y que constituye el centro de nuestra propia vida, el impulso vital, ¿sí? La vida como tal, como acontecimiento, estuvo alrededor de nosotros, digamos, sirviéndonos como el límite que era propio de nuestra animalidad. Esa es la realidad de los animales. Los animales están cercados por la propia vida, están imbuidos por la propia vida y no son otra cosa sino la identidad con el impulso de la vida por continuarse a sí mismos. Entonces el animal no decide las cosas que hace, no decide los actos que lleva a cabo. Es decir, por más ingeniosos que nos puedan parecer o
Sí.
por más inteligentes que puedan estar ahí presentes, la inteligencia no es la inteligencia de la de no es una inteligencia como una como un correlato consciente, sino que es la inteligencia de la propia vida desplegándose continuamente ahí, transformándose y buscando nuevos caminos para ser. En este sentido, la vida es muy inteligente, si ¿sí? La vida tiene formas de resolver sus propios problemas de forma que nosotros todavía nos cuesta trabajo saber cómo suceden las cosas, ¿no? Uno de los grandes, por ejemplo, de los grandes enigmas de la evolución todavía desde el plano de vista darwiniano es la evolución del ojo. El ojo es un órgano complejísimo, complejísimo. E imagínense, eso, digamos, surgió de una manera autónoma y automática también, sin tener que voltear a ver sobre sí mismo ni reflexionar sobre las cosas que se están haciendo. Nosotros ya no podemos hacer eso de manera voluntaria, ¿no? De manera voluntaria tenemos que ver nosotros qué estamos haciendo, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y siempre estar construyendo un discurso sobre nuestras acciones. En la naturaleza no hay discursos, en la naturaleza simplemente hay acciones como tal. Y entonces, el animal, digamos, está cercado por su comportamiento instintivo. Esto implica que nosotros, que en el momento en que el cazador antiguo mataba al animal, en ese momento se abría un paso en la propia, digamos, experiencia vital primitiva. Y por lo tanto, en ese punto no es solamente que el hombre matara, sino que la vida, como un impulso, llevaba a cabo una revuelta contra sí misma y al matar al animal, se mataba a sí misma a fin de poder estar frente a sí. En el momento en que la vida se daba muerte, eso era algo, digamos, inédito dentro de la propia dinámica de ella misma. Por ejemplo, la razón es esta, ¿no? En esta situación estamos hablando nosotros del subtema inversión, la frontera exterior se vuelve el centro. ¿Cuál es la frontera exterior de la vida? No es otra cosa sino la muerte, ¿sí? La muerte, es decir, su contexto, su materialidad, la materialidad de la vida es la muerte como tal. Ya habíamos dicho en otras sesiones que la vida a sí misma también es una revuelta de la propia materialidad. Y en el momento en que la materialidad era el centro, ¿sí? Este se convierte en la periferia. ¿Sí? Se va abriendo de tal forma que lo que queda alrededor, ¿sí? Que lo que queda como nuevo centro es la vida misma. Entonces la vida como centro tiene a la muerte como la periferia. Pero en el momento en que la vida a través del cazador o a través del sacerdote se sacrifica a sí misma, es decir, en el momento en que se hacha, ¿sí? En el que el hacha atraviesa el cuello del animal. Y se abre un claro en la conciencia. Este claro es una herida en la propia dinámica de la vida que no hace otra cosa sino permitir que la muerte se inserte dentro de esa misma herida. Que la muerte, que era la periferia, se convierta ahora en el centro de la propia dinámica. Y entonces, la conciencia no es otra cosa sino la interiorización de la experiencia de la muerte de forma consciente, ¿sí? En la propia vida como tal. Y entonces esto hace que la vida no solamente ocurra ya dentro de su propio plano, es decir, porque ¿qué es la vida que ha interiorizado a la muerte? No otra cosa sino vida lógica, ¿sí? Vida negada a sí misma, vida que ya no es vida como un elemento literal y positivo, sino que es una vida diferente, es la vida de las ideas, es la vida de las imágenes, es la vida de la propia psicología como tal, ¿sí? De la experiencia psicológica. Entonces, esta situación nos explica por qué nosotros, por qué el ser humano no es otra cosa sino el animal que tiene frente a sí a la muerte, es aquel que es consciente de su propia mortalidad.
Estaba aquí viniéndose una imagen cuando esos hachazos que le dan a uno en el amor, ¡pa' qué! Y se le abre un claro de la desilusión y dice, uy, ¿con quién me había metido? Se le abren usted claros. La conciencia le evoluciona, cambia de tres o cuatro vidas, reencarnan siete u ocho vidas después más adelante. Pero fíjate que un poco eso que vos estás mencionando ahí, vamos a llevarlo hasta incluso al plano de la terapia, que como bien dices, que la vida tiene sus formas misteriosas de resolver sus propias cosas, por decirlo de alguna forma, y que es misterioso, lo mismo pasa en la terapia. Nosotros, ¿qué carajo sabemos qué cura? Nosotros, ¿qué carajo sabemos qué está haciendo el alma sobre ella misma en función de ese individuo en particular? ¿Qué le acontece? No lo sabemos. No sabemos porque eso es un misterio. En el misterio en que no sabemos de una forma u otra qué fue lo que tocó a eso que le hizo dar un salto de conciencia. A ese individuo que le permita verse desde otro lugar donde ya no estaba, que se le haya dado un nacimiento psicológico precisamente hablando. Ahí se van a dar dos cosas muy importantes. Yo quiero retomar el caso, por ejemplo, del niño. Cuando el niño es recién nacido, él está no nato psicológicamente, pero él de una manera abrupta se ve inmerso dentro de la cultura, se ve inmerso dentro de la conciencia, que en ese momento en el que ya está ahí, o sea, está vivo, físicamente, pero también tiene conciencia, porque está inmerso dentro de una conciencia. Aquí se me surge una crítica a esta frase de June Allen, cuando dice que esto es esta la cita a todo mundo, cuando dice es que todos nacemos originales y morimos copias, pero píllala pues, como que si ya no, nosotros estuviéramos como una parte arquetipal prístina, sagrada, inmaculada e intocada. Lo cual, esa frase es totalmente equivocada por el hecho que es que tú naces original, psicológicamente hablando, en la concepción del momento histórico que a ti te acontece. Es un error pensar de que uno nace original y muere copia cuando usted nace psicológicamente hablando original dentro del acontecimiento histórico que le toca vivir, dentro de la conciencia en la que estamos inmersos. Entonces todos los yunguianos van a decir, no, es que todos somos copias de yo no sé qué, de la cultura. No, pues hombre, pues estás en la cultura. Y estando en eso, también vas a tener unas particulares y unas características que son propias de ti. Si eres rosa o no, pues pare de contar. Pero sos original dentro de la conciencia sobre la cual te acontece. Y dentro del marco de esa conciencia, se van a dar, esa conciencia va a tener varios nacimientos sobre ella misma, que van a implicar una forma de ver la realidad que no van a ser ni la como la que tenía el niño, no va a ser la misma que tienes como adolescente, la que vas a tener como adolescente no va a ser la misma como adulto, la que vas a tener como adulto no va a ser la misma que tenga como anciano, porque física, esos saltos de conciencia se van dando sobre ella misma. No es que se transforme, porque la concepción de transformación me parece que eso es muy egoico, sino que se cambian planos de realidad, de una realidad por otra. La realidad del niño no es la realidad del adolescente. Vamos a decirlo de otra manera. La realidad del griego no es la realidad del hombre sujeto globalizado tecnológico. Y aún así nos quieren vender la idea de que tenemos que vivir como griegos. ¿Cómo la ves? ¡Ah! No, hombre, por Dios. Entonces, ese es el punto que queremos llegar. O sea, que en ese momento, precisamente en el acto sacrifical, cuando ya la conciencia se ha liberado de su envoltura biológica natural, cambia de un mundo por otro. Y en ese sentido, cuando se hace cambio, es que la vida misma, lógicamente hablando, se centra sobre ella misma, vuelve sobre ella misma, se vuelve determinante sobre ella misma, irrumpe de manera violenta sobre ella misma. Y que, como bien estamos diciendo, ojo, que la diferencia de la psicología sustancial de Jung y de la psicología imaginal de Jace Hillman, en Gigeris siempre se dan una consecución del plano de lo real en lo cotidiano. Por eso Gigeris habla del alma en lo real, no del alma por allá prístina de los arquetipos, por allá del mundo. Nah, no, en Gigeris siempre es la consecución del alma en lo real. ¿De qué? En el fenómeno, en lo cotidiano, en lo que se concretiza, en lo que se encarna, esa experiencia psicológicamente hablando. Entonces, no es que se vaya a ir por allá en el mundo de los arquetipos, porque eso es totalmente, ya Hillman destruyó eso, Gigeris también va a comentar que en su momento los arquetipos fueron importantes, pero que ya no lo son en el plano metafísico junguiano, y nos siguen hablando del arquetipo del viejo sabio a estas alturas de la vida. Entonces, ¿qué queremos o sea, determinar con esto? Que es que precisamente es en ese contacto donde precisamente la conciencia se encarna en esos procesos que también se da el surgimiento propio de la imagen. Ojo, porque precisamente una de las cosas que plantea la psicología arquetipal y la junguiana es que hay un remanente de imágenes a priori que ya están ahí y que ya nos vienen. No, eso no, como nos lo plantea Gigeris, va a replantear eso y va a decir, no, 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 un momentico, es que no es la consecución de unas imágenes, unos arquetipos absolutos a priori. No, la consecución de la imagen es precisamente la consecución del acto y el surgimiento de la imagen. O sea, es una participación dialéctica entre lo que sea en ese momento, el acto encarnado en el individuo, pero también el surgimiento de la imagen, porque es una participación. O sea, la imagen no viene a priori, las imágenes se van causando a sí mismas, se van creando a sí mismas dentro de esa participación con lo humano. No sé si me enrolé
Okay.
mucho. Yo creo que no.
Okay. Bueno, este primer hachazo, sí, es decir, estamos hablando de este primer hachazo, porque, digamos, el primer hachazo corresponde a la experiencia arquetipal de la misma conciencia en el acto de separarse de sí misma en su forma de vida biológica. Este primer hachazo que ocurre, sin embargo, no solamente ocurre una vez, sino que ocurre múltiples veces. ¿Sí? Es algo que tiene que ser reafirmado constantemente. Habíamos dicho nosotros al principio de las pláticas que aproximadamente el 95% de la historia humana está dominada por los sacrificios, ¿sí? Y por la vida ritualista. Nosotros pensamos que la vida ritualista ocurrió allá atrás en la historia, en un momento muy lejano de nuestra propia existencia como Homo sapiens. Pero realmente este momento en donde hemos descansado, digamos, podríamos decir, del acto sacrificial, es algo muy pequeño dentro de nuestra propia historia, es algo reciente más bien, algo que ocurrió hace muy poquito tiempo. Entonces, esa situación implica que durante millones de años, ¿sí? El alma tuvo que estar constantemente matándose a sí misma en cada acto sacrificial, en cada rito, ¿sí? En cada hachazo, en cada caza, en donde el ser humano reiteraba una y otra vez este mismo acto primordial que estaba ocurriendo. Y este acto primordial, el de la matanza, el de la apertura del claro, el de la interiorización de la experiencia de muerte dentro de la propia vida, es no otra cosa sino un sinónimo de la conciencia. La conciencia es eso. La conciencia es la matanza primera. La conciencia es la integración de la vida, de la muerte dentro de la vida. Es la experiencia de la vida dándose muerte aún viva. Entonces, en ese sentido, digamos, la importancia de esta situación es que, o sea, la conciencia tarda millones de años para poder atender y para poder asumir que esta situación está ocurriendo dentro de sí misma, que algo le está exigiendo, que algo de su propia naturaleza, de sus propios hechos, le está exigiendo que se ponga a la altura de los mismos. Y esta necesidad y esta búsqueda por estar a la altura de su propia estructura, es lo que lo obliga a poder encarnarse, ser y continuar, digamos, llevando a cabo ritualizaciones y más tarde mitologizaciones sobre esa misma situación. Un tema común en las mitologías son los mitos cosmogónicos, ¿no? Estos mitos en donde siempre hay la muerte de un dios primordial, ¿no? Por ejemplo, en los mitos nórdicos está la muerte del gigante Ymir. Odín mata al gigante Ymir. Y de las partes del gigante crea el cosmos, crea la diferencia entre arriba y abajo. En los mitos prehispánicos y en los mitos mexicas, por ejemplo, hay un par de dioses de dioses primordiales, ¿no? Una dualidad de dioses, Ometeotl y Ometezihuatl, me parece, que tienen que ser matados por sus propios hijos, ¿sí? O sea, por Huitzilopochtli, por Quetzalcóatl, por Tezcatlipoca, y entonces esta matanza surge el mundo como tal. En las antiguas culturas, ay, se me olvidó el nombre de.
¿Cuál? Sumerias,
Sí, en las antiguas culturas sumerias, por ejemplo. Está el mito de Marduk, de los dioses, o sea, de la muerte de Tiamat, por ejemplo, del dragón primordial, o sea, que se tiene que matar y de sus restos crear también el cielo y la tierra. Entonces, en todos los mitos existe este mismo motivo como tal. Y podríamos decir, este motivo, pues es una explicación que el hombre se da para poder entender cómo se construye el cosmos y toda la situación. Y no es así. Como bien dice John, a donde apuntan estos motivos no es otra cosa sino a un primer acto en donde esto ocurrió, ¿sí? Hubo un momento dentro de la historia de la conciencia en donde este acomodamiento cosmogónico y esta matanza, ¿sí? De la del dios primordial ocurrió. El dios primordial no es otra cosa, sino el animal en la piedra sacrificial ofrecida, digamos, de manera abierta para la propia vida, dándose orden de una forma distinta. Acuérdense que la palabra cosmos significa el ordenamiento, ¿eh? ¿Sí? O sea, un cosmos es algo ordenado contra el caos. Entonces, en el momento en que el hachazo cae sobre el cuello del animal, en ese momento el cosmos surge. ¿Sí? El cosmos puede ocurrir. Lo que ya era en algún momento una acomodación heterogénea se vuelve una acomodación homogénea, que es la vivencia de la propia conciencia de sí misma.
Sí, es que el hachazo es como ese comienzo como ese arque, o sea, como ese comienzo en el que se le da origen precisamente a todo este marco de lo cultural, de lo cultural, de lo lógico, precisamente hablando. Ahí volvemos como a este punto de la constitución de las imágenes, o sea, que precisamente el origen de las imágenes cuando estamos hablando y se establece como realidad psicológica, no son a priori, o sea, no son a priori que vienen dadas por allá del ámbito del topos urano, de por allá de lo que no desconocemos, sino que precisamente se da dentro de un elemento participativo, porque el hecho sacrifical, el hachazo que ejecuta el sacerdote contra el animal, ahí es donde se da también el origen a la imagen. La imagen emerge como acontecimiento, que es la imagen, que la imagen divina sacrificada hacia el Dios que le acontecía. Entonces, ahí también nos vamos dando cuenta que de una forma muy particular, el primitivo también estaba imbuido dentro de eso, pero también establecía también un origen también en relación a la imagen. No yéndolo precisamente a las cosmogonías del mismo Génesis, que en el mito, por ejemplo, cristiano de Adán y Eva, eso también se da porque ellos sacrificaron, es decir, toda su envoltura dentro de una vida. Desafiaron a Dios, porque yo me acuerdo que Alex dijo que Dios muy en el fondo quería que comieran la manzana, pero él no se las podía dar por mano propia, pero aún así desafiaron a Dios, en contra de Dios, se comieron la manzana. Entonces, por ende, adquirieron conciencia de eso, porque muy en el fondo también Dios lo quería. Entonces, ellos sacrificaron en ese acto, es decir, la desobediencia se adhirió, desobedecieron al Padre para poder salir de esa envoltura biológica en la que estaban. Entonces, uno se da cuenta que esos, metafóricamente habla aquí en este caso, en el caso de Adán y Eva, ese hachazo que se da, ese corte, es decir, cuando con el consumo de la manzana, no hachazo literal, aclaro, sino que la manzana como ese elemento prístino que da origen y surgimiento a la conciencia y que establece ese hiato, esa separación entre el mundo natural y la envoltura, y ya ellos verse a sí mismos cuando la conciencia surge y le permite suspenderse y que Adán pueda constatar su existencia, decir de que está desnudo, de que está en bola. Entonces eso también da una constatación precisamente de lo biológico. Porque antes de eso, lo biológico no se podía constatar a sí mismo, estaba imbuido dentro de eso. Pero es una vez que precisamente que la conciencia emerge sobre ella misma, es que, y se separa de su envoltura natural, es que puede constatar lo biológico también. Entonces, y ahí también es donde precisamente viene también el surgimiento de la imagen, o sea, donde la participación precisamente del humano da un surgimiento también a la imagen, porque entonces ya empieza a haber una descripción del entorno, esto es una cosa, esto es la otra, pare de contar, porque empieza a ser un elemento participativo. Entonces, aquí la crítica que precisamente se le hace a Jung y a Hillman, como pensar de que hay imágenes a priori, Gigerich va a decir que no, que precisamente en el hachazo primordial, en ese hachazo que se descarga, es donde se da toda la experiencia participativa, el surgimiento de la conciencia sobre ella misma, pero también la consecución y el surgimiento de las imágenes, de pasar de una primera vida biológica a una vida netamente psicológica mental, porque ya empieza a ver también esa parte representativa propia de la conciencia también en imágenes.
Okay. Bueno, A lo mejor lo podemos entender nosotros cuando yo pensaba en esta, en esta misma diferencia entre un momento en donde la vida biológica está imbuida dentro de sí misma y otro momento en donde la vida está frente a sí. ¿Qué es la diferencia entre naturaleza y cultura? Pensaba en dos poemas específicamente de Jaime Sabines. Entonces, a mí los que me han escuchado saben que es un poeta que a mí me gusta muchísimo.
No me
Y
vas a olvidar, espero olvidarme de ti algún día porque ese es cortavenas, hermano.
no, no, no. Este es, primero, por ejemplo, para hablar acerca de la vida, digamos, constituida dentro de sí misma, ¿no? La vida que está, digamos, la vida para la cual no hay muerte como tal. Entonces, por ejemplo, hay un poema que se llama En serio, de Jaime Sabines, que dice: Te digo en serio que la muerte no existe. De pronto lo descubres, cuando el pedazo de carbón ya no es más madera quemada, sino carbón a solas, lleno de sí mismo, con su propia vida, cuando la corteza del árbol o la hoja desprendida flota sobre el arroyo y la piedra en el fondo junto a los caracoles crece mansamente. El agua llena de tantas cosas minúsculas, llena de luz, de música, de insectos destruidos, de zancudos cristianos sobre su superficie, el agua que bebe la sombra de los árboles, el ganado a su orilla, las quietas vacas en el viento quieto como una transparencia, toda la tarde, todo el concierto, la armonía, el deslumbrante misterio que estaba allí a tu alcance, tan sencillo y tan simple, y tú dentro de todo, con todo en ti mismo, te digo que solo la vida existe. Me parece un gran ejemplo acerca de cómo podemos concebir la vida imbuida dentro de sí misma. Y muchas veces nosotros, cuando, como bien lo ha dicho John, queremos llevar a cabo ese reencantamiento de la naturaleza, ese renacimiento de la vida mitológica de la conciencia, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es querer, digamos, vivir de manera artificial un momento en donde ya no podemos estar. Nosotros ya no podemos, ya no estamos integrados dentro de la vida, dentro de la naturaleza como tal. Nuestra concepción de nosotros mismos es transnatural, ¿sí? Ha pasado por el rompimiento de naturaleza. No es que la vida y la cultura, ¿sí? O la vida y la conciencia sean como dos dimensiones aledañas, es decir, que podamos pasar de un nivel a otro y después regresar a la otra, no. Una vez que la conciencia ha surgido, la naturaleza ha dejado de existir, ha dejado de ser importante, digamos, en el sentido en que la vida es importante para sí misma. Un nuevo impulso diferente al de la vida ha surgido. Por eso las actividades de los hombres, ¿sí? El desarrollo y el desarrollo de la civilización ha sido un desarrollo totalmente contra natura, ¿sí? Obviamente ha tenido su base dentro de la naturaleza, pero se ha constituido una constante revuelta contra la misma naturaleza, de tal modo que hoy podemos ya entender que la naturaleza, ¿sí? se ha vuelto un objeto de consumo, un objeto que nosotros podemos, digamos, desperdiciar, destruir e incluso cuidar. Esto del cuidado de la naturaleza obviamente no existía antes, porque no había una separación de la misma naturaleza. En el momento en que nosotros concebimos a la naturaleza como algo que puede ser salvado, es en el momento en que ya no estamos en la naturaleza, simplemente porque la vemos desde afuera. El otro poema de Jaime Sabines, que me parece que tiene que ver con esa otra experiencia de la vida viéndose a sí misma, es decir, de la vida siendo consciente de sí, ¿no? Es esta situación, este poema que viene en su libro de Doña Luz, es el número 21, ¿sí? Que dice así: La casa me protege del frío nocturno, del sol del mediodía, de los árboles derribados, del viento de los huracanes, de las acechanzas del rayo, de los ríos desbordados, de los hombres y de las fieras. Pero la casa no me protege de la muerte. ¿Por qué rendija se cuela el aire de la muerte? ¿Qué hongo de las paredes, qué sustancia ascendente del corazón de la tierra es la muerte? ¿Quién me untó la muerte en la planta de los pies el día de mi nacimiento? Es un poema muy bonito porque precisamente nos pone en contacto con la experiencia de la muerte como algo que se nos untó, ¿sí? Algo que se nos untó en la planta de los pies, algo que se cuela por las rendijas de la casa, como un hongo en las paredes, que nosotros no sabemos cómo se va adentrando en nuestra propia vida. Pero nuestra vida no es otra cosa sino esta, digamos, lucha constante contra la experiencia de la mortalidad. Pero esta lucha constante implica que la mortalidad está ahí frente a nosotros, que la mortalidad se ha convertido en el eje de nuestra vida como tal. Y, por lo tanto, ¿sí? El nacimiento conlleva siempre la experiencia de la muerte. Entonces, esto los psicoanalistas lo saben muy bien. Por ejemplo, cuando un niño nace, en ese momento ocurre en la madre algo que se denomina el rompimiento del narcisismo primario, ¿no? Es decir, este narcisismo que de alguna manera también en la madre es partícipe de él, en donde el niño forma parte de ella. Pero en el momento en el que nace, poco a poco el niño se va separando de esa misma situación. Y esto constituye para la madre una muerte. De ahí que haya en muchas ocasiones un duelo específico por ello, ¿no? Que es lo que se ha dado a llamar la depresión posparto, ¿no? Que no es otra cosa sino el duelo hecho contra el niño, perdón, el duelo por la muerte del bebé dentro de por la muerte fetal, es decir, por la muerte del feto como feto, para que ocurra ese sujeto como un sujeto, ¿no? O sea, como un sujeto que se va a ir construyendo. Es decir, el feto muere para nacer. Muere para ser ahora un neonato. Y este neonato va a ir muriendo constantemente para poder, digamos, integrar el propio paso de la conciencia dentro de su propia existencia. Ahí es donde podemos nosotros observar de manera epigenética cómo el sujeto, cómo el paso de la conciencia va construyéndose alrededor del crecimiento del propio niño, ¿no? El niño tiene que llevar a cabo matanzas, ¿sí? Matanzas, en ese sentido, ya no sustentadas en una situación particular, porque la matanza ya ocurrió, sino que tiene que ir recordando, ¿sí? Constantemente la matanza que ya ocurrió.
Me hiciste acordar, ay, no me acuerdo en qué parte de Ser y Tiempo, en este momento, no, cuando Heidegger dice que vamos muriendo la vida y viviendo la muerte. Eso me parece genial, porque precisamente el animal, en su envoltura, porque él todavía está envuelto en esa consecución de lo instintual y de la imagen que tiene, es así, instintual. Él no se pregunta por la muerte, él no se pregunta por la existencia, él no se pregunta por la libertad, él no se pregunta por este tipo de cosas. Eso no lo preguntamos nosotros. El animal no se pregunta si va a llegar a fin de mes. Uno sí se lo pregunta. Pero fíjate que precisamente, hasta incluso en esa parte del nonato, es que empieza precisamente en el niño todo un trabajo y toda una relación traumática, traumática con la consecución de una experiencia psicológica que le acontece como niño en sus formas de expresión, porque también esa forma disruptiva, abrupta de verse inmerso dentro de un marco propio de conciencia y de cultura y de historia, también tiene muchas determinantes traumáticas en la relación de la experiencia psicológica del niño con el mundo que tiene enfrente. Porque ya se dan cuenta que no están ni en los brazos de la madre, que ni es contenido ni nada, sino que ya es esa conciencia sola en relación al mundo. Y que eso va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque precisamente como está diciendo Ale, va a ir muriendo, lógicamente va a ir muriendo y va a ir cambiando. Pero no hay nada más cuando se resiste uno al querer morir, al querer no darse lugar a esa experiencia de la muerte. Peter Kingsley, en Los oscuros lugares del saber, dice que no hay otra cosa más horrible de la cual la conciencia no puede haberse enfrentado a esa propia experiencia de la muerte y más que conservar la ilusión de una vida eterna. Esto lo estoy parafraseando yo. Pero en ese sentido es precisamente que se vuelve, por ejemplo, volviendo a la experiencia del primitivo, la consecución propia de su realidad, de ese hachazo primordial, de ese hachazo prístino que ya marca un momento en el cual dar surgimiento también a lo que es una realidad psicológica, a una experiencia que ya no son matanzas de primer orden, lógicamente hablando, sino ya unas matanzas de segundo orden, en el sentido que ya empieza, como bien está diciendo Ale, empezar a utilizar para mi alimentación, para cubrir otras cosas, más en un ámbito propio de satisfacción personal y cultural dentro de lo fáctico, pero que lógicamente ya no tiene ese estatus de relevancia psicológica o que le acontecía de manera repetitiva, como estarse sacrificando constantemente esa experiencia hacia el Dios mismo en consecución a la muerte violenta. Pero él ni siquiera había eso como una relación de la muerte violenta, porque era la experiencia viva de Dios a través del hachazo que se hacía presente. Es una vez que él, estando en el marco que ha surgido de la conciencia, es que empieza a tener esa relación con la muerte y con la brutalidad de sus actos. Y más cuando empieza a humanizar, que eso es lo más berraco, que empieza a ver de esos actos desagradables que, como bien mencionaste, que nosotros desde aquí, desde esta orilla, sí, qué crueles eran los antiguos, qué malos eran, que una cosa, que la otra, pero que esa era la experiencia primordial que precisamente le tenía. Ya uno es que a partir de esta orilla empieza a decir que eso era cruel, pero no se está dando cuenta que eso era la consecución de un mundo en el cual a ellos les acontecía, que todavía la experiencia de la muerte no era, en ese momento cuando están en esa envoltura natural, no era presente para ellos, no era la consecución de preguntarse por la muerte, no, sino que precisamente la consecución de la muerte fáctica era la experiencia viva psicológica del alma ahí. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que es que él no estaba matando nada, sino que era más como una experiencia propia de la vida, del alma con ella misma. Y era la experiencia total de la vida misma, no del individuo particular, nada, sino de la conciencia con ella misma. Cuando me refiero a alma, conciencia, espíritu, es la misma cosa. Quiero
Ok.
pues, dale.
Ok. Entonces, fíjate que volviendo a este punto que tú ya habías remarcado, ¿no? Es decir, cuando habíamos dicho ya en algún momento que en el momento del hachazo es que nace el Dios, ¿sí? En ese momento surge el Dios. Ajá. No es porque, no es porque de alguna manera surgiera de manera metafísica, como si estuviera encerrado dentro de la propia literalidad del animal que se mata, sino más bien porque en el momento en que el alma lleva a cabo este proceso de matanza sobre sí misma, sí, libera lógicamente, es decir, libera de forma negativa, o sea, libera como una idea aquello que estaba encerrado en el ámbito biológico, o lo que cerraba el ámbito biológico, que es la vida instintual, ¿sí? La vida de los instintos de los animales. Ustedes saben que los animales son idénticos a sus instintos. Digamos, se va convirtiendo estos mismos esquemas vitales que permiten la continuación de la vida. En el momento del hachazo, se van convirtiendo en aquello que yo nos decía, son las imágenes psíquicas. Esos son los procesos psicológicos primarios. Esas son las experiencias psicológicas primordiales que ocurren cuando, digamos, el cazador, ¿sí? Mata al animal en el punto de que, perdón, en ese punto se contrapone a su propio instinto, se contrapone a su propio esquema básico de vida, y entonces lo interioriza de tal forma que se convierte en una imagen psíquica. Ese es el origen de las imágenes. El origen de los procesos psicológicos no es otra cosa sino la psique. Ese es el momento en donde la psique vuelve psíquicos estos instintos. Nosotros nos preguntábamos en algún momento, en Freud, por ejemplo, hay esa distinción entre lo instintivo y las pulsiones. Lo instintivo no es lo mismo que las pulsiones, ¿sí? A pesar de que son esquemas similares, pero las pulsiones son, digamos, instintos psiquicizados, ¿no? Y uno se preguntaba cuando leía Freud, ¿de dónde venía esa psiquicización, ¿no? O sea, ¿cómo ocurría y cómo daba el salto el instinto a la pulsión? Bueno, Gegerich nos lo responde de esta manera: en el momento en donde la conciencia se mata a sí misma, lanza el primer hachazo contra sí misma, en ese momento sus propios instintos interiorizan el punto, la experiencia de la muerte, y eso permite que se conviertan en pulsiones, que se conviertan en imágenes, que se conviertan en ideas que están ahí presentes en la propia realidad psíquica del sujeto, pero sobre todo de la propia alma como tal. Porque entonces el alma, ¿sí? En ese momento nace, ¿no? Nace como tal, nace en esta forma lógica en que no estaba presente en otro momento, sino solamente como potencia. Se construye para sí lo que antes era un en sí, es decir, lo que estaba encerrado dentro de sí mismo, ahora se separa de sí y puede contemplarse, puede llegar el acto a ser parte de la propia conciencia. Entonces, en ese punto, la historia se crea en ese momento. La historia se construye, hay un antes y un después, hay una separación entre lo que ocurría en el ámbito de lo mitológico, en el tiempo de los sueños, ¿sí? Y lo que ocurre ahora a partir de este momento en donde sucede. Nosotros vemos esta situación de manera muy vívida, por ejemplo, en el cristianismo, la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, ¿sí? Marca un antes y después en la propia historia de la civilización. Y es tanto así que ahora, aunque es una convención y que ya no lo entendemos como tal, aún nos seguimos rigiendo por un calendario que está, digamos, fincado en, digamos, imaginalmente, la figura de Cristo clavado en la cruz, y esa cruz clavada en la cabe en la en el cráneo de en el cráneo en la cabeza de Adán. Acuérdense de esa antigua leyenda hebrea que decía que el monte del Gólgota, que es donde se crucifica Jesús, no era otra cosa sino el cráneo de Adán. Entonces, es muy interesante esa situación, porque eso implica que estas dos imágenes míticas, que es el cráneo de el Adán como el Adam Kadmon, sí, primordial, en el ámbito gnóstico, y Cristo como la representación y la encarnación de lo que estaba ahí, digamos, del propio Adam Kadmon, ¿sí? Es no otra cosa sino el retorno de la conciencia hacia sí misma en una etapa distinta de sí. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, ahí es evidente, pero esto tuvo un primer momento, ¿sí? Este conjunto de imágenes tuvo un primer correlato en la lanza atravesando al animal, o en el hacha cortando y degollando al toro, en aquel momento primordial, en donde el alma, ¿sí?, se construía y se daba origen a sí misma.
Sí, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, que es precisamente cuando el alma retorna a sí misma. Se da precisamente en ese momento de lo que cuando surge el alma, cuando surge la conciencia, precisamente en ese hachazo primordial, entonces se da, mire, la experiencia es así. Yo lo voy a explicar así, de pronto Ale me corrige si me equivoco. Es que el primer momento es que entonces ya el alma se proyecta sobre el objeto, pero no se queda sobre el objeto, sino que vuelve hacia ella misma. Y es en ese retorno donde precisamente es que ella se vuelve concepto. Y ahí se vuelve concepto. Entonces, ¿qué estamos cuando nos estamos? Cuando yo me refiero a concepto, me estoy refiriendo como a una realidad radical ya representativa que ya se vuelve constitutiva. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, en este sentido, ¿días a decir algo?
No, no, no,
Ah, no,
yo.
pensé que se hacía.
Sí. No, a ver, lo que pasa es que esto que dices es importantísimo, porque entonces en ese momento en donde el alma retorna a sí misma como concepto, sí, nosotros podríamos decir que ya hay dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión del concepto, pero no, solamente ya hay una dimensión, la dimensión del concepto. Ya no hay, la naturaleza ha sido ha sido borrada e integrada dentro de la misma dimensión conceptual.
Entonces, y es precisamente en ese sentido que el surgimiento del alma ya un paso de que Guinness va a empezar allá, de que ya estamos viviendo en un mundo invertido. Cuando hablamos de un mundo invertido, a ver, no nos vamos a enredar con esto que no es complicado. Cuando hablamos de un mundo invertido es que estamos hablando de un mundo lógico, o sea, es decir, que ya estamos mentalidad, pensamiento, que era lo que estaba diciendo Ale hace poquitico, que ya se vuelve una realidad conceptual, que esa es la consecución de un mundo invertido, que ya no es positivo, factual, biológica, sino que es un mundo invertido, que es el mundo de la mentalidad, del pensamiento, de la negatividad, de la lógica, que ya lo hemos referido, que es precisamente con el marco de ese hachazo es que da el surgimiento, por decirlo de otra forma, del mundo invertido. Y el surgimiento de ese mundo invertido también nace que el tiempo, psicológicamente hablando.
Exacto. Entonces, antes de eso, el tiempo nosotros no lo podemos atender como tal, ¿no? Ya lo habíamos dicho en alguna otra plática, el gato Beppo de Borges, ¿no? No es consciente del tiempo. Borges sabe que su gato está en otra dimensión completamente distinta y que lo puede acariciar y que ambos interactúan, pero no interactúan ni en el mismo tiempo ni en la misma realidad. No se toca, ¿no? Borges no puede alcanzar al gato. El gato es un dios en ese sentido. Está ahí en la dimensión divina todavía de la vida imbuida dentro de sí mismo.
Aunque sabes que a veces pienso algo, no sé si, pues esto es un disparate que voy a decir aquí, a lo mejor me corriges, pero es que hasta incluso ni el tiempo del cuerpo, porque nosotros pensamos que tocamos el tiempo del cuerpo, pero ni lo tocamos, porque si lo pudiéramos tocar, pudiéramos determinar las consecuciones propias, y por eso es que una cosa es el tiempo biológico y otra cosa es el tiempo del alma, otra cosa es el tiempo de ese mundo invertido, son tiempos que son totalmente diferentes, pero el tiempo de este biológico ni lo tocamos. De hecho, es a partir del tiempo que psicológicamente hablando podemos constatar un tiempo que tiene el cuerpo, pero ni lo tocamos, ni lo dimensionamos, porque si fuera así, entonces, ¿por qué se hace lo que se hace? Hasta incluso se hace todo en contra del cuerpo. Trabajamos a desmedida, consumimos de más, hacemos de más, compulsivos a más no poder.
Pues lo que pasa es que como hay muchos autores que hablan de esto, ¿no? Desde François Dolto, cuando habla acerca de la experiencia del cuerpo como esquema corporal y como imagen del cuerpo, ¿sí? Esta diferenciación entre ambos, hasta autores como Deleuze y Guattari que nos conceptualizan como máquinas deseantes. Nosotros ya no somos cuerpos, le llaman ellos cuerpos sin órganos, ¿no? Es decir, cuerpos que son conceptuales en sí mismos. Ya no tenemos un asiento biológico, a pesar de que lo biológico es importante, obviamente. Si no comemos, si no nos cuidamos y todo eso, pues nos morimos. Pero en sí misma nuestra experiencia ya no es biológica como tal, sino es una experiencia puramente conceptual, ¿sí? Vivimos en el mundo invertido.
Vivimos en el mundo invertido, en el mundo del alma, en el mundo de la mentalidad. Aunque le
Así es,
dice,
ya.
ya mismo
Pues
nos van
bueno.
a decir, ya mismo nos van a decir aquí nomás para tirar una sátira. ¡Ay, eso es puro mentalismo, que yo no sé qué! No, 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 eso no es puro mentalismo. Aquí estamos hablando de una consecución del alma en lo real, en unos procesos. Pero no va a faltar. Imagínate, te cuento la última aquí. Estaba en un live cuando va diciendo, yo no sé quién era ese fulano. Y le preguntaba a un filósofo que qué pensaba de la crítica hegeliana que le hacía Gigeris a Jung. Hombre, eso es un error. Volvemos a insistir. A pesar de que Gigeris bebe de la filosofía y de la metodología hegeliana, no es Hegel. No es Hegel porque Hegel es un filósofo. Gigeris es un psicólogo. Y esas determinantes quedan totalmente claras él en su obra, y eso lo hace Eskenazi, lo ha hecho Ale Chavarría, lo ha hecho también Ale Vica, lo han hecho todos los muchachos. Y esta es una aclaración que se quiere hacer, y es el malentendido que tienen todos los junguianos. De todas las conferencias que yo he escuchado cuando hablan de Gigeris, ay, es que es un hegeliano, es que critica a Jung desde Hegel, es que hace de Jung entonces un hegelianismo que yo no sé qué, y eso es el error más garrafal que uno ve en la pobreza del junguiano promedio, o hasta incluso le escuchaba uno decir dentro de su mal entendimiento de Gigerich, que Gigerich prefiere privilegiaba al Jung de Nietzsche, al Jung de Wittgenstein, al Jung a Schopenhauer, lo cual eso es totalmente erróneo, porque Gigeris no privilegia al Jung filósofo, es todo lo contrario. Gigeris va al Jung psicólogo y lo piensa desde todas esas terminaciones filosóficas, gnósticas, dentro de todo el marco del desarrollo de su pensamiento. Lo que hace Gigerich, corriéndolo a aclarar, es que piensa la obra de Jung dentro de sí misma, dentro de sus propias contradicciones, dentro de sus propios desaciertos y dentro de las propias disvariaciones que tiene el propio pensamiento de Jung. Y le muestra los puntos que mira en los puntos donde precisamente también Jung flaquea y le muestra las contradicciones dentro de su obra. Entonces, no le está aplicando a Hegel a la obra de Jung, es todo lo contrario. Gigeris piensa la obra de Jung dentro de sí misma, que por eso, como bien decía Levick una vez, el pensamiento de Gigeris es la reflexión profunda de la obra de Jung y de la obra de Hilma. Pero aclaro nuevamente, no es Hegel.
Sí, hay una diferencia. Lo que pasa es que no es difícil entender esa situación para quien no tiene un pensamiento filosófico trabajado. Es decir, quien descree la filosofía y cree que la filosofía es algo que podemos evitar, ¿no? Y que podemos ignorar y que podemos separar de nuestra propia estar en el mundo, digamos, queda ciego ante una parte importante de nuestra propia cultura. Hegel no es, o sea, no es que tengamos que ser hegelianos para poder asumir esta situación. El punto es que el mundo es hegeliano, ¿sí? Es decir, el mundo pasó, el mundo ya pasó por Hegel y no puede olvidarlo. Hegel está integrado en nuestra propia concepción de la realidad y no podemos olvidarlo aunque queramos. Podemos hacernos los tontos y decir que no lo conocemos o que no creemos en lo que dice o que no nos convence esa situación, pero nuestra realidad pasó por ese pico del pensamiento, del cual nosotros, digamos, en algún momento, si queremos atender a la realidad tal como es, tenemos que pasar por ahí, ¿sí? Es decir, tenemos que pasar por ahí de forma consciente, ¿ajá? Pero la mayoría, y esto pasa en el mundo junguiano, no quiere estar en contacto con la realidad. Quiere
No.
imponerle a la realidad lo que tiene que ser.
Claro, y por eso la psicología, el gran pecado de la psicología junguiana es querer retornar donde ya no está.
Muy bien, John. Pues
Sí.
le dejamos ahí entonces por esta vez y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días.